La Corporación Universitaria Republicana, en compañía de su Facultad de Derecho y el Centro de Investigaciones, les dan la bienvenida a esta charla virtual, hoy hablando acerca de la justicia electrónica en Colombia. Nuestro conferencista invitado es el doctor Carlos Caicedo, abogado, magíster en Derecho Comercial con estudios adicionales de profundización en negociación en Harvard, Derecho Comercial en la Universidad de los Andes, Mediación Internacional en la Universidad de Houston, entre otros. Ha estado en listas para el Consejo de Estado y ahora candidato para una vacante en las listas del Consejo de Estado y también candidato para la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, docente del área de Derecho Privado de la Corporación Universitaria Republicana. Le damos la bienvenida al doctor Carlos Caicedo. Gracias por acompañarnos. La audiencia es toda suya.
Gracias a esta Casa Republicana. Quiero dar un agradecimiento al doctor Gustavo Adolfo Telles, rector de esta universidad, al doctor Anthony Castellanos, al doctor Anderson Rojas, por esta gran invitación para hablar sobre la justicia electrónica y cómo está avanzando en nuestro país. Muchas gracias por esta gran invitación. Bueno, quiero compartirles, para empezar en esta charla, las preguntas al final de la presentación, y cualquier inquietud estaré con gusto para compartirlo con ustedes. Voy a hacerles como una pequeña presentación para que esta charla sea realmente amena con todos los participantes. Y agradecerle a la Republicana, ya que este tema en la actualidad es de gran importancia. Uno, para los estudiantes de la Facultad de Derecho, para los nuevos estudiantes, cómo se está transformando realmente en Colombia la justicia. Y la justicia en Colombia empezó realmente a transformarnos la vida por lo del COVID. Acordémonos que llega el COVID a nuestro país y nosotros separó la justicia realmente. Y ahí, con esta pandemia que no solo ha afectado a nuestro país, pero ha empezado a cambiarnos la vida realmente a todos nosotros. Y realmente aquí, apreciados asistentes, nos tiene que surgir realmente varias inquietudes. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en la actualidad en la justicia en nuestro país? ¿Y cómo vamos a abordar en esta charla qué está pasando también un poco en el mundo y qué está pasando de pronto en la inteligencia artificial en Colombia, en qué entidades del Estado se está aplicando estas nuevas tecnologías? Y para eso quiero empezar realmente con unos cuestionamientos realmente. ¿Qué nos deja realmente la pandemia con respecto al Poder Judicial en Colombia? ¿Qué nos obliga a plantear sobre la justicia digital, electrónica, para resolver los conflictos, digamos, online dispute resolution, y cómo se van a dirimir todos esos problemas entre la sociedad? ¿Y qué tema realmente nuestra justicia digital podemos empezar a desarrollar a través de la academia, a través de las entidades, a través de las personas en este nuevo mundo? Y realmente a todos nosotros, cuando empezó esta pandemia y empieza todo sobre el IA, la inteligencia artificial, entonces nos vamos como al pasado, como a decir, oh, ¿qué ha pasado? Cuando veíamos esas películas de Robocop o de Mazinger o otras películas como Contagio, de esas pandemias, como si realmente supieran lo que realmente nos está pasando en la actualidad con esta pandemia. Y ese es el miedo real de nosotros, de esa realmente esa inteligencia artificial que ya se aplica en el mundo y se está aplicando en Colombia. Pero definamos un poco ese término de inteligencia artificial, porque muchos estudiantes nos preguntan que eso es actual, porque con lo del COVID, entonces, ¿se está aplicando la inteligencia artificial en nuestro país? No. Este término de inteligencia artificial IA fue introducido por John McCarthy en 1956. A propósito ahí de un taller que organizó junto a un grupo de investigadores en el Dartmouth College en New Hampshire, Estados Unidos, como les comento, en 1956, donde se discutía sobre el aprendizaje automatizado, lo que conocemos como ese machine learning, que es esa rama al lado de la inteligencia, es una ramita ahí de la inteligencia artificial. Entonces esto viene desde esa época, esas primeras definiciones, donde el objetivo primordial de la inteligencia artificial era como desarrollar esas máquinas realmente que se comportaran como si fueran inteligentes. Y ese objetivo de la inteligencia artificial en desarrollar máquinas que se comportan como si fueran realmente humanos, pero no lo son. Y desde ahí, y ahora en la actualidad, precisamente los asistentes, vienen nuevas definiciones. En esta inteligencia artificial cada día pueden escuchar más adelante nuevas definiciones sobre inteligencia artificial. Y han sido diferentes planteamientos y el concepto ha venido evolucionando y va a seguir evolucionando con una línea de disciplina. Y de una manera sencilla para entender esto, apreciados asistentes, de la inteligencia artificial es como un sistema, ese software con su hardware empieza a tomar esas decisiones automatizadas y que va de pronto a imitar la inteligencia humana. La Comisión Europea recientemente definió esta inteligencia artificial como esos sistemas que muestran un comportamiento como inteligente para lograr analizar su entorno, tomar unas acciones realmente, en cierto grado como en esa autonomía, para lograr que, apreciados asistentes, unos objetivos realmente específicos. Y como lo vamos a explicar en esta charla más adelante, vamos a analizar qué sistemas realmente están operando en nuestro país en la actualidad. Quiero presentarles acá un video muy corto sobre cómo la inteligencia artificial se viene implementando realmente en el mundo. Miremos este video.
Ella es Sweetie, una niña de 10 años de Filipinas que localizó e identificó a 1000 pedófilos.
My name is Sweetie.
Me llamo Sweetie.
I'm 10.
Y tengo 10 años.
I live in Philippines.
Vivo en las Filipinas. Todos los días tengo que sentarme frente a la webcam y hablar con hombres. Al igual que decenas de miles de otros niños. Los hombres me piden que me quite la ropa. Ellos se desnudan. Juegan con ellos mismos. Quieren verme jugar conmigo misma. En cuanto me conecto, vienen a mí. 10, 100, cada hora, tantos. Pero lo que no saben es que no soy real. Soy un modelo a computadora, hecho pieza por pieza, para localizar a los hombres que hacen esto. El turismo sexual infantil por webcam es un nuevo fenómeno que se expande como epidemia. Hombres de países ricos pagan por niños en países pobres para llevar a cabo actos sexuales frente a webcams. Estos crímenes ocurren decenas de miles de veces al día, pero con un nuevo enfoque podemos detener esto. Somos Tear the Homes y peleamos contra la explotación infantil. Los niños con que tratamos sufren depresión, sufren ansiedad, sufren agresión. No tienen idea sobre relaciones normales. No tienen idea sobre sexualidad. Y lo peor es que está aumentando. Por tanto, hemos centrado nuestra atención en el lado demandante. Si no se hace nada sobre el origen de este problema, este fenómeno no hará sino incrementar aún más. las Naciones Unidas y el FBI estiman que 750,000 pedófilos están en línea en cualquier momento. Estimamos que decenas de miles de niños, algunos de solo 6 años, son abusados detrás de cámaras solo en Filipinas. Pero en lugar de cientos de miles de condenas, solo pudimos encontrar 6 hombres que han sido acusados. Parece que esos niños no van a la policía y esos crímenes son extremadamente difíciles de probar. La única forma es patrullar los sitios web donde se cometen estos crímenes y atraparlos en el acto, y es lo que hicimos. Para investigar este problema fuimos encubiertos, haciéndonos pasar por una niña filipina de 10 años en salas de chats públicas. En el momento en el que te conectas y te presentas como una niña de Filipinas, ellos pululan sobre ti. Pasa extremadamente rápido. 3, 4, 5, 6. ¿Te gusta usar tu brasier? Hola, cariño. ¿Podemos hablar? Hola, eres. Tengo 36, ¿está bien? Hay demasiados. Están saturando el equipo. Hay demasiados chicos tratando de conversar. Los predadores se sienten seguros y anónimos, usan nombres falsos, viven lejos y pueden pagar con tarjetas de crédito prepagadas e ilocalizables. Pueden comprar donde sea. No tienen que viajar a países como Filipinas para abusar de los niños. Nada los detiene. La mayoría de ellos son de países ricos. Las personas que se nos acercan ven que tenemos 10 años. Siempre les recordamos que tenemos 10 años. Contactan a los niños en sitios de citas, redes sociales y salas de chats públicas. Tenemos hombres que van en línea buscando a estas niñas, las violan virtualmente y entonces apagan su computador y se van a trabajar como si nada hubiera pasado. Todos los hombres quieren que encendamos nuestras webcams. Así que para mantenernos encubiertos y atrapar más predadores, trajimos a Sweetie a la vida. Sweetie es un modelo a computadora que se ve y se mueve como una niña real. Capturamos los movimientos de una persona real y los aplicamos a Sweetie. Entonces, usamos una aplicación para controlar cada uno de sus movimientos. No soy real. Los hombres piensan que está sentada frente a una webcam en Filipinas, pero en realidad está controlada por Terje Holmes desde un almacén en la capital de los Países Bajos en Amsterdam. Mientras Sweetie está chateando, rastreamos a los hombres. Usando fragmentos de información que ellos nos dan, los identificamos con Google, Facebook y otras fuentes. Sin hackear sus computadoras, recopilamos sus nombres, direcciones, números de teléfono, fotografías y escenas de video. En solo 2 meses identificamos a los primeros 1,000 predadores. El 4 de noviembre entregamos su expediente a la Interpol. Si atraparlos es tan difícil, el turismo sexual infantil por webcams puede ser detenido. Ahora necesitamos tu firma para convencer a los gobiernos para atrapar a otros cientos de miles de predadores. Gracias a las Naciones Unidas, el turismo sexual infantil por webcam es un crimen, casi en todas partes. Necesitamos una policía proactiva. Las leyes necesitan ser aplicadas en la primera cuestión. Hay una absoluta prohibición en el derecho internacional. Las penas serán muy graves. Con la extensión de Internet, con la disminución de los precios de Internet, será más y más accesible no solo para la parte occidente del mundo, sino también para el mundo en desarrollo, lo que significa que habrá más víctimas. Habrá más niños expuestos a este fenómeno. Ayúdanos a detener el turismo sexual infantil por webcam y a proteger a los niños detrás de cámaras. La investigación proactiva es la única forma de atrapar a esos hombres. Con tu firma y nuestra investigación, podemos presionar a los gobiernos a actuar. Si pudimos rastrear a 1,000 hombres en solo 2 meses, las fuerzas de policía pueden rastrear más de 100,000 al año.
Sign the petition now.
Firma la petición.
Please sign the petition now.
Por favor, firma la petición ahora y comparte.
Bueno, gracias por escuchar a este gran video. Se trata de una gran aplicación con inteligencia artificial, donde realmente ya se está desarrollando en esta a nivel mundial, para poder capturar realmente a los que les gusten el penal en un futuro, o todo lo relacionado con los delitos, cómo se empieza a transformar todo esto de la inteligencia artificial para poder reducir estos crímenes en otras latitudes de nuestro planeta, ¿no? De nuestro país, de nuestro mundo, perdón. Y aquí, apreciados asistentes, al tocar el tema de la justicia digital, ahí fácilmente todas esas influencias como de ciencia ficción, como vimos en esta presentación. Entonces es como de ciencia ficción, pero realmente ya está operando toda esta inteligencia artificial, y realmente se ve como también esos escenarios para ese gran desarrollo de los sistemas que suplan realmente a nuestro Estado, de pronto en un futuro en esa impartición de justicia con inteligencia artificial. Y esos miedos en la ciudadanía todavía cree que no se van a desarrollar prontamente, pero ya se están desarrollando, como lo vamos a ver más adelante en esta charla. La Fiscalía General de la Nación ya tiene su modelo con esta inteligencia artificial para revisar el tema que les voy a comentar más adelante. Y realmente los hechos actuales nos indica que sí se van a ejecutar todos esos software de gestión para tramitar algunos procesos judiciales. Y cada uno acá, los asistentes, ¿cuándo será ese regreso a la nueva realidad nuestra, a nuestra nueva normalidad? ¿A qué nos enfrentamos los abogados, los ciudadanos, los futuros tribunales, o esos famosos tribunales nuevos electrónicos o jueces electrónicos? Y realmente lo que pasó aquí parcialmente en Colombia, cuando empezó a regresar a laborar realmente todos los despachos judiciales, porque acordémonos que cuando empezó el COVID cerró la administración de justicia, no había acceso a la justicia. Y ahí, cuando empiezan otra vez a operar todos los despachos judiciales, ¿qué ha servido? Eso es una gran muestra para evidenciar la grave problemática que enfrenta nuestra justicia digital en cuanto a qué, apreciados asistentes, en esa logística, en la falta real de esos sistemas electrónicos para atender en forma masiva e individualizada, que ayuda a generar un acceso eficaz y efectivo. Y acordemos ahorita que el Banco Mundial, con ese COMPE, ya se adjudicó una gran licitación en nuestro país y ya se empezó con esa famosa digitalización de los expedientes. Vamos a ver más adelante, a ver qué va a pasar con esto de esta nueva era que es nuestra nueva justicia digital. Y en Colombia, apreciados asistentes, debemos pedir ese gran apoyo para no solo las grandes ciudades, sino a nivel nacional, ese apoyo para las regiones, para que se enfoquen tecnológicamente en los sistemas de asignación de esas salas de audiencias, los sistemas de monitoreo de salas de audiencias, los sistemas de gestión judicial, todos esos sistemas de notificaciones y los sistemas estadísticos. Y este escenario COVID, apreciados asistentes, y realmente en Colombia esto debe significar el avance de la revolución para la justicia digital en Colombia, y es real y es actual lo que está pasando. Entonces, en esta situación actual implica esa expansión de todos estos servicios tecnológicos para desarrollar una justicia digital a nivel nacional. Y ese objetivo principal, o de ese gran sueño de todos nosotros, es que debe proporcionar que ese acceso a la justicia adecuada, rápida, oportuna, eficiente, ágil y transparente. Y Y realmente acá van a haber muchos beneficios, también van a haber muchos inconvenientes a que sean existentes, porque ya hay muchos ciberdelitos, digámoslo así, ciberdelincuencia realmente. También va a traer muchos beneficios, pero también tenemos que estar muy alertas. Y los beneficios se van a manifestar en la reducción del costo también de los procesos para las personas, la disminución del papel para la administración de justicia y la reducción, ojalá, del tiempo para poder impartir justicia. Entonces, todo este gran escenario, pues, los asistentes, nos está ayudando a ese, al medio ambiente también, podríamos hablar, que se disminuye el consumo del papel realmente. El potencial real en Colombia de los tribunales electrónicos, como a nivel local, nacional, para poder progresivamente implementar esos grandes juicios y esos tribunales 100% en línea en un futuro. Entonces, va a consistir realmente en cuatro grandes aspectos. El primero es el litigio en línea, y ya estamos viendo ciertos casos, no a nivel general, pero en ciertos despachos están tratando de, con estas nuevas tecnologías, de implementar ese litigio en línea. La administración operativa de estos jueces, de estos tribunales en línea. El trabajo remoto, que ya lo vemos en nuestra actualidad. Y realmente la solución alternativa de los conflictos en línea. Los trámites remotos en lo que estamos viviendo digitales deben garantizar por lo menos cuatro aspectos básicos, a saber, el primero es la identidad de las partes intervinientes, la segunda es esa autenticidad e integridad de esos documentos electrónicos que hagan parte del proceso, como tercero es seguridad y privacidad de las personas intervinientes y el debido tratamiento de todos los datos personales de las personas intervinientes. Entonces ahí hablaríamos también de la ley 1581 del 2012 y hablaríamos del decreto 1377 del 2013, todo esto que nos envuelve sobre esa protección a los datos personales. Pero realmente se debe garantizar estos cuatro aspectos básicos en estos trámites remotos y digitales en la actualidad. En un estudio reciente, fue en el año 2016, en tiempos procesales, que lo realizó el Consejo Superior de la Judicatura y la Corporación Excelencia de la Justicia del 2016. Y ahí empezaron las discusiones, los foros, los panelistas en estos estudios, y analizaron que históricamente la demanda de la justicia civil ha sido la más representativa del país, con un 44% de los procesos. La mayoría de todos estos despachos civiles a todo nivel registraron un gran inventario al inicio de cada periodo, y durante ese año del 2016 la jurisdicción civil estaba compuesto mayoritariamente por procesos ejecutivos realmente a nivel nacional de carácter singular. Y en esos tiempos procesales establecidos por la ley y las excepciones legales y la alta congestión que vive nuestro país en los despachos judiciales, ahí ya empezaron a debatir que sí debían innovar e incorporar de manera suficiente las TICs en el sector de la justicia. Entonces, se está hablando en el 2016 sobre que hay que incorporar todo esto de las tecnologías al sector de nuestra justicia, y resultó que en Colombia fue por lo del COVID donde empezó ese paso realmente a velocidades, digámoslo así, y con grandes inconvenientes que estamos viviendo en la actualidad. Y ahí nomás era comenzando con algo básico, que era ese famoso expediente electrónico, esa autenticación digital. Y realmente en esas aplicaciones y el uso de las tecnologías como ese blockchain y esa inteligencia artificial que les había comentado para dirigir que a brindar esa transparencia, seguridad, agilidad a los procesos judiciales que requiere nuestro país. Y fue ahí con la ley modelo de Naciones Unidas donde en Colombia nace la ley 527 de 1999. Y ahí, a partir de esta ley, desde 1999 fueron introducidos conceptos básicos en materia de qué, de la seguridad y trámites digitales, como el mensaje de datos, esa firma digital, ese intercambio electrónico de los datos, todas esas entidades de certificación digital y esos conceptos básicos que son la base en la actualidad de la justicia digital en Colombia. Y ya muchos países han incorporado en sus legislaciones esa famosa ley modelo de Naciones Unidas y que en Colombia empezó a regir con la ley 527 de 1999. En Colombia se ve obligada a nuestros poderes judiciales, a todos sus tribunales, a proporcionar ese acceso a la justicia a través de sus tribunales electrónicos para contribuir a garantizar ese acceso a la justicia en forma ágil y oportuna. Nuestro poder judicial debe implementar de forma progresiva el sistema de justicia en línea mediante el uso de estas tecnologías de la información y la comunicación a efecto de tramitar esos juicios y todas esas instancias en línea, pero todo en los términos dispuestos por la ley, ¿no? El objetivo claro en esta nueva realidad en Colombia debería realmente y va a migrar, apreciados asistentes, va a migrar a un acceso a la justicia 100% digital y de manera y forma progresiva. Y como se les voy a mostrar más adelante y les voy a comentar, se puede apreciar en otras latitudes del mundo desde hace años, por ejemplo, ya en Inglaterra, en China, en la provincia de British Columbia, en Canadá. Y en principio se requiere entrar a la labor del análisis en diversos conceptos básicos, por ejemplo, el acceso a la justicia digital, tribunales electrónicos, solución alternativa de conflictos en línea, inteligencia artificial, y en su conjunción por los conceptos anteriores como ciberjusticia, ese famoso chatbot, la justicia predictiva y otros tantos, de los cuales especialmente en los últimos años no se refleja en estas iniciativas. Entonces, acá los poderes judiciales deben enfocarse en el desarrollo real de plataformas de acceso, de pronto móvil también, para cualquier ciudadano, aplicaciones de inteligencia artificial en traducción, por ejemplo, del español a las lenguas de los indígenas, todas estas aplicaciones de inteligencia artificial para un mejor acceso a cualquier persona. El desarrollo real de los tribunales electrónicos del 100% en línea realmente es un paso que se viene a construir lentamente en nuestro país. Y Colombia, como lo vamos a comentar más adelante, no va atrás. En esto se requiere una inversión económica en desarrollo de estos software y las adquisiciones de estos hardware. Requiere inversión en capacitación. ¿Para quiénes? Los operadores jurídicos, los administradores de justicia, los que imparten nuestra justicia y los destinatarios finales, que son quienes, los ciudadanos. Requiere también un plan arquitectónico y un número de procesos de autoconstrucción que vaya resolviendo, empiecen a resolver en marcha. Se debe desarrollar un proceso completamente en línea, que sea seguro, eficaz. Desde ese famoso clic de la identificación del usuario hasta ese output, digámoslo, el final de su sentencia o su recurso respectivo de revisión. debe incluir realmente cómo está pasando ese trabajo remoto de nuestros jueces y ese personal que está ahí operando esa resolución alternativa a los conflictos inducida, y realmente que tenga ese acompañamiento tecnológico. Aquí, para ver unas estadísticas, digámoslo así, el acceso a la justicia, digámoslo, digital, pero acá lo podemos enlazar a los mensajes de datos. ¿En qué sentido? Estas estadísticas es, por ejemplo, los ciudadanos, a través de los correos electrónicos, a través de ese mensaje de datos, cuando empezó el COVID en nuestro país, empezaron a recibir la Fiscalía General de la Nación denuncias de diferentes tipos. Acá no podemos hablar de un solo tipo de delito, sino en general. Imagínense aquí en las estadísticas, recibieron desde marzo a diciembre del 2020 247.418, que nos daría un promedio mensual de que los ciudadanos, a través de los mensajes de datos, por medio de vía de correo electrónico, han radicado sus denuncias con un promedio mensual en el año 2020 de 27.500 denuncias. ¿Y cómo podemos ver progresivamente que se está aumentando en estos mensajes por denuncias por vía del correo electrónico? Porque de enero a marzo no más de este año, ya van 99.329 para un promedio de 33.190 denuncias enviadas por correo electrónico. Otro tema es a debatir cómo van esas denuncias o cómo va el trámite, y de pronto lo podemos tocar más adelante con lo que está haciendo en la actualidad la Fiscalía General de la Nación. En la Corte Constitucional, por ejemplo, desde el inicio de la pandemia, la Corte ha trabajado en ese control constitucional de 115 decretos legislativos expedidos por el gobierno nacional en el marco de que todo lo que estábamos viviendo, esa declaratoria de la emergencia económica, social y ecológica. Y realmente, vía mensajes de datos, las tutelas recibidas fueron casi 256.316 para un promedio de 21.300 mensuales. ¿Y cuántas acciones de tutela fueron concedidas? 120.444. Y en todo esto, esta modernización de nuestra rama judicial, ese plan de justicia moderna, con transparencia, con equidad, que los nuevos abogados, los nuevos estudiantes logren concientizarse de que empiezan a estar en un mundo que busca esa justicia moderna con transparencia y equidad. Y esas etapas del plan de la digitalización deben incluir también esa capacitación del recurso humano y esa concientización realmente de que tienen que administrar justicia. Entonces, esta modernización debe incluir esa digitalización, como se los comenté, ya el Banco Mundial, a través de ese COMPES, ya empezó y se adjudicó una gran licitación para la digitalización de los expedientes activos en todos los despachos judiciales de nuestro país. Y ahí que va a ser ese aumento de la productividad al interior de nuestros despachos judiciales. Y aquí es muy importante ver esas estadísticas en esta charla, porque en esto tenemos que mirar todo lo que estamos viviendo y la confianza de los ciudadanos en nuestra justicia. Y aquí nosotros decimos, ¿será que esta transformación a través de lo que estamos comentando en esta charla, será que estas estadísticas van a cambiar? Yo sí creo. Estas estadísticas, en un corto tiempo, yo sé que ya los ciudadanos van a volver a creer en sus jueces, van a volver a creer en sus instituciones, porque es que en esta etapa de la justicia nos preocupa que el 69% del país no cree en la justicia ni en sus jueces. Entonces, acá es que se necesitan bastantes estudiantes de derecho. Acá se necesitan abogados que logren entender que hay que cambiar esa línea de estas estadísticas, porque es que el 69% no cree en la justicia ni en sus jueces. Mire, tan solo el 24% de los ciudadanos cree, pero parcialmente, y solo un 7% cree en el sistema judicial. Y aquí la impunidad, apreciados asistentes, es del 95%, porque los criminales no reciben su castigo o no culmina el proceso penal. ¿Será que ahorita, cuando analicemos en esta charla sobre la inteligencia artificial, este porcentaje en un futuro puede cambiar? Yo creo que sí. Aquí, por lo anterior, se hace urgente y se hace necesaria esa aplicación de estos desarrollos tecnológicos que ya vamos a ver adelante cómo se está aplicando en la Fiscalía General de la Nación. Y ahí van a facilitar la transparencia en los procesos, en la toma de decisiones jurídicas, ya que ayudará a fomentar esa credibilidad en la actividad de la impartición de justicia. Aquí, antes de mirar Colombia, en esta charla, yo quiero que miremos los sistemas judiciales electrónicos en el mundo. Dubai Consumer es una aplicación muy sencilla que va a proporcionar unos servicios tales como las quejas de los consumidores y quejas comerciales contra empresas en Dubai. Esta aplicación es fácil, útil, y puede registrarse quejas o comentarios sobre cualquier violación comercial de los derechos del consumidor. Además, los comerciantes pueden presentar sus quejas contra otras empresas con sede en Dubái y hacer seguimiento realmente del estado de estas quejas. En Canadá, el Parle es una plataforma realmente que ayuda a esa resolución de litigios electrónicamente y proporciona también a los consumidores y comerciantes, y esto fue desarrollado por el Laboratorio de Ciberjusticia de la Universidad de Montreal. La Republicana ya tiene un centro de investigación y está revisando todos estos temas tan interesantes. La Universidad Republicana ya está consciente de que todo esto que estamos comentando en esta charla es de vital importancia para los nuevos estudiantes o para los estudiantes que tienen nuestra Facultad de Derecho. Y se ha adaptado a las necesidades de la Oficina de Protección al Consumidor en Canadá. Y mire que desde el 2016, cuando hablamos de estas estadísticas y estos estudios donde Colombia quería implementar y que se hacían necesarias las tecnologías, ya en Canadá en el 2016 funcionaba realmente grande estas plataformas, y miren los resultados. La tasa de solución de controversias del 70%. La tasa de satisfacción del ciudadano del 90%. Acá también está el famoso Justice Bot. Esa es una herramienta realmente de software que utiliza lo que estamos comentando, esa inteligencia artificial, para simplificar que ese acceso a información legal para el público. Y realmente aquí este Justice Boy va a los conflictos reales que suceden en Canadá entre propietarios e inquilinos, y ahí va tomando toma toda la muestra de información sobre esos casos anteriores o similares, y viene con una metodología y las herramientas que se puede utilizar no solo en esos conflictos, sino en muchos más ámbitos realmente legales. En México, por ejemplo, el Mad Fractal, que es un robot que funciona también con inteligencia artificial y es capaz de aprender diversas materias legales y brinda asesoría también a los usuarios. El Profeco o Concilianet, ese es un modelo de solución de controversias online, en línea, apreciados asistentes. Y ahí se desahogan en esas audiencias de conciliación vía ¿qué? Internet, con los proveedores de qué, bienes y servicios que tienen celebrando un convenio de colaboración, y ahí están unidos con la Procuraduría, y entonces vienen las ventajas para los consumidores. Entonces no van a una delegación, entregan todos los documentos a través del internet en formato electrónico, y es el menor tiempo para la solución de los conflictos o de las reclamaciones. En Estados Unidos, por ejemplo, está el JunoPay. Ese es un robot abogado que asiste legalmente realmente en cuestiones de infracciones de tránsito, y ha conseguido realmente que un usuario pueda lograr ganar hasta $25,000. El chatbot ha conseguido devolver hasta un total de $16 millones por concepto de esos tickets de parqueo, y realmente ha tenido un gran éxito realmente. Este abogado robot es ahora una aplicación de el iOS que le permite demandar a cualquiera con solo que un simple clic, digámoslo así. Y uno de los sistemas judiciales electrónicos en el mundo, apreciados asistentes, es el Tribunal de Internet de Beijing, donde de Estados Unidos, de Centroamérica, en la actualidad no tengo conocimiento que de Colombia hayan investigado todos estos sistemas del Tribunal de Internet de Beijing, pero realmente a nivel mundial ven que este sistema es de los más eficientes. Porque miren, asistentes, la duración del promedio del juicio de cada caso fue de 37 minutos. Los juicios promedio por casos de 40 días. El 98.3% de los casos los litigantes optaron por no apelar porque ven una decisión ajustada al marco normativo de ese país. Entonces no apelan porque están esas decisiones, digámoslo, como en derecho, digamos. El 98% de los casos los litigantes cumplieron esa sentencia por sí mismos, sin ejecución judicial. 29.728 casos de mediación completamente en línea y la tasa del éxito es del 23.9%. El 100% también de los casos se archivan en línea, el 99.1% de los casos se juzgan online, el 95.6% de los instrumentos se atienden por vía electrónica, todo lo que estamos comentando. En el Tribunal de Internet de Beijing, mira, hay 35 jueces, 105 asistentes jurídicos y secretarios, 19 miembros del personal administrativo y 24 policías judiciales. Aquí la edad promedio de los jueces es de 40 años, con una experiencia de audiencia de más de 10 años. Y en la actualidad hay más de 20 millones de visitas al juicio de cada caso del Tribunal de Internet de Beijing a través de ¿qué? De varias plataformas. En esto, como realmente la suprema inteligencia artificial, que es Cialis, que es para la resolución de los litigios societarios, que es un mecanismo que sirve de guía para que los usuarios puedan explorar esas soluciones respecto de qué, de esos posibles litigios societarios. Sin embargo, este sistema no profiere decisiones judiciales, ni pretende realmente sustituir las decisiones del juez o indicarle el sentido en que habrá de emitirlas. Pero sí, esta inteligencia artificial va a ser ese mecanismo que va a servir de guía para que los usuarios puedan explorar esas soluciones respecto a esos posibles litigios societarios, y ya está funcionando en nuestra Superintendencia de Sociedades. En la Fiscalía, lo que habíamos comentado en esta charla, está el PRISMA, y ya está funcionando, que es el perfil de riesgo de reincidencia para la solicitud de medidas de aseguramiento. Y aquí a los estudiantes de Derecho, los que les gusta el penal, a los futuros estudiantes, a los que ya se van a graduar de esta casa republicana, cómo acá el PRISMA realmente va a ver todos esos patrones observados en la reincidencia criminal y los errores y sesgos en las solicitudes y otorgamiento de esas medidas de aseguramiento intramural. Entonces acá llevo aquí a la Fiscalía General, a través de esa dirección de políticas y estrategias, a desarrollar esa inteligencia artificial de PRISMA. ¿Con el propósito de qué, apreciados asistentes? De reducir esa reincidencia criminal, haciendo un uso más razonable de esos cupos carcelarios escasos que hay en nuestro país. Y desde un punto de vista de la justicia, hacer un uso más proporcional de todas esas medidas de aseguramiento intramural, intentando que éstas se concentren en aquellos individuos con altos niveles objetivos de riesgo de reincidencia criminal. Entonces, mediante un modelo de aprendizaje supervisado, ese famoso machine learning, entonces se predice la probabilidad de reincidencia dadas a esas características de este individuo, el último evento criminal y de esos antecedentes criminales de cada individuo. Y ahí podemos ver las características del individuo, las características del evento, los delitos previos, todas esas medidas previas, capturas previas, información previa del INPEC, todo ahí viene el machine learning y la probabilidad de la reincidencia. Ahí en general el crimen a la propiedad, los crímenes violentos y otros delitos. Y aquí entonces, como veíamos el 95% de nuestras estadísticas, yo sé que con estas nuevas tecnologías ese porcentaje puede bajar en un futuro. Y en este prisma, que este es el perfil de riesgo de reincidencia para la solicitud de medidas de aseguramiento, ¿qué se va a lograr, apreciados asistentes? Disminuir al 25% los números de eventos de reincidencia criminal en cualquier delito. Disminuir el 36% el número de personas cobijadas con estas medidas de aseguramiento intramural y reducir notoriamente los errores tipo 1 y tipo 2 de eso del argumento de la justicia. Realmente yo no soy penalista, pero esta inteligencia artificial yo sé que va a ayudar mucho a nuestro país. Y les traje esta gran información porque ya está operando en nuestro país. Y Pretoria. Pretoria es ese sistema realmente de inteligencia artificial que va a buscar el mejor proceso de la selección y análisis y estructuración de las sentencias de tutela para revisión de nuestra Corte Constitucional, y ya está operando. Entonces Pretoria ya está modernizando y está revolucionando el proceso de la selección de todos estos expedientes en estas tres funciones de búsqueda que permite ubicar información de interés para la selección de esas sentencias, la categorización según todos esos criterios relevantes para la Corte Constitucionalmente y finalmente todas estas estadísticas. Pretoria produce líneas entre tiempo y gráficos para tener una visión holística e integral sobre la tutela, los criterios de categorización y la generación de estadísticas, y estarán disponibles inicialmente solo para las sentencias de salud, pero poco a poco, apreciados asistentes, va a coger este Pretoria para realmente todos los asuntos que se ventilen de tutela en diferentes temas. No solo ahorita realmente funciona en el ámbito de la salud, pero realmente más adelante yo sé que va a poder abarcar realmente todos los temas que se puedan ventilar en esta selección y análisis para la estructuración de las sentencias de tutela para revisión. Aquí un video muy cortico les voy a poner sobre Pretoria y que habla el presidente de la Corte Constitucional.
Liderazgo, innovación, tecnología y valores para fortalecer la protección de los derechos de los ciudadanos se unen en Pretoria. Un nuevo sistema de información digital que amplía las capacidades de conocimiento del juez, sin reemplazarlo, a través del análisis y estructuración de las sentencias de tutela para revisión por parte de la Corte Constitucional, con acceso oportuno, confiable y seguro. Este proyecto que es posible gracias a un esfuerzo colectivo de la Corte Constitucional, la academia y el sector privado, permitirá procesar en mejores tiempos más de 2.700 sentencias diarias que recibe la Corte para eventual selección. Es la evolución en la seguridad jurídica, la protección de los derechos fundamentales y la formulación de políticas públicas.
Las 620.000 tutelas que recibe anualmente en promedio la Corte Constitucional serán ahora procesadas con el auxilio de Pretoria. Esta novedosa herramienta electrónica apoyará al Alto Tribunal en la selección de las tutelas que son objeto de revisión. La implementación de este sistema, sumado a la recepción electrónica de las tutelas a partir del 31 de julio del año 2020, de conformidad con la disposición de la Sala Plena de la Corte y del Consejo Superior de la Judicatura, constituyen sin lugar a dudas un hito en la gestión de la jurisdicción constitucional. Pretoria fue desarrollada con el liderazgo de la Corte Constitucional y el apoyo de la Alianza Público-Privada, Liderazgo Transformacional del Sector Justicia, con la participación de más de 11 instituciones, de las cuales hacen parte la academia, el sector empresarial y la sociedad civil. Aquí se consolida un proceso de modernización que inició la Corte en el año 2017 para fortalecer su eficiencia, su eficacia, su transparencia y garantizar justicia material y seguridad jurídica.
Pretoria es una herramienta tecnológica que moderniza y revoluciona el proceso de selección de expedientes desde tres frentes: búsqueda, que permite ubicar información de interés para la selección de las sentencias, categorización y filtrado, según criterios relevantes para la Corte Constitucional. Estadísticas. Pretoria produce gráficas de barras, líneas de tiempo y gráficos de torta para tener una visión holística e integral. Obtendrá las sentencias categorizadas y datos estadísticos para mayor respaldo. Con esta información, la Corte podrá analizar las sentencias de forma estratégica, eficiente y segura. Pretoria, más allá de una solución tecnológica, es un proceso de liderazgo transformacional centrado en valores como la transparencia, independencia y la innovación.
Bueno, apreciados asistentes, espero con esta charla dejar de pronto unas bases de lo que realmente está sucediendo en nuestro país, los sistemas electrónicos realmente que están pasando a nivel mundial, en Colombia, estos sistemas de inteligencia artificial, sin antes decirle que, por ejemplo, la DIAN realmente ya tiene ese SOFIA realmente también de inteligencia artificial, y también la Procuraduría General de la Nación con OCIANA, que es realmente todo lo referente a la inteligencia artificial en contratación estatal, apreciados asistentes. Espero que si hay preguntas, con mucho gusto, y espero que realmente les deje al menos unas bases de lo que se está transformando en nuestro país y en nuestra justicia.
Doctor Carlos Caicedo, vamos a hacer una corta pausa institucional.
Okay.
Y ya continuamos con una pequeña ronda de preguntas en esta charla virtual, la justicia electrónica en Colombia. Ya continuamos.
El tiempo invertido es muy valioso, no lo pierdas. Ahora puedes homologar tu programa técnico o tecnólogo que cursaste en la Policía Nacional y ser abogado con nosotros en menos tiempo y a menor costo, gracias al nuevo convenio suscrito entre la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional y la Corporación Universitaria Republicana. ¿Te interesa? Queremos que tú y tu familia disfruten de estos beneficios. Comunícate con nosotros vía WhatsApp al 321-301-7196. Te guiaremos en todo tu proceso de homologación, inscripción y matrícula. Los beneficios del convenio aplican para personal uniformado y no uniformado, retirados, pensionados y funcionarios de la Policía Nacional, así como sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y afinidad. Corporación Universitaria Republicana. Seguimos creciendo juntos.
Así es, recuerde que usted puede nuevamente ver este video a través de las diferentes redes sociales. En Corporación Universitaria Republicana nos encuentra como Facebook y en YouTube, y en Instagram y Twitter nos encuentra como @urepublicana. Allí podrá estar atento frente a los diferentes eventos como este gran conversatorio el día de hoy que organizan las diferentes facultades y áreas de la Corporación Universitaria Republicana. Pero además, si usted quiere disfrutar el audio de esta conferencia, lo puede hacer a través de www.republicanaradio.com, la emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana. Nuevamente volvemos con nuestro invitado, el doctor Carlos Caicedo, quien nos está hablando acerca de la justicia electrónica en Colombia, un tema muy apasionante para muchos abogados y, por supuesto, un tema del cual hay que estar muy pendiente, doctor Carlos Caicedo. En ese sentido, pues tengo una primera pregunta que está relacionada con el tema, por ejemplo, de textos que nos hablen acerca de este tema, que nos amplíen el panorama y nos permitan, pues, tener los conceptos muchísimo más amplios y claros.
Sí, mira, acá realmente, como esto es una gran transición de lo que está pasando en la actualidad, yo, por ejemplo, el Legi sacó un gran libro de justicia y las TIC, que, como les comenté en este conversatorio, habla sobre toda esa transición de la justicia con la ayuda tecnológica. Entonces, esa lectura la pueden conseguir también en Legis, que se llama Justicia y TIC. Otras lecturas pueden que se empapen de la Ley 527 de 1999, que realmente ya es esa gran base de esa gran transformación. Y en la actualidad, que quiera ir más allá un poco, puede leerse el decreto 806 del 2020, donde hay unos artículos muy importantes cómo se están dirimiendo a través de estos canales, digamos, los digitales, o a través de los mensajes de datos, y cómo está operando realmente ahorita nuestra justicia.
Muy bien, doctor Carlos, otra pregunta relacionada con el cambio que se debe dar a manera de del pensamiento también, ¿no? En ese caso de los usuarios de la justicia, que pues no es mentira que muchos de ellos no son nativos digitales, son personas de edad, personas adultas que de pronto desconocen las redes de las redes sociales, bueno, todo el tema tecnológico, etcétera, pero eventualmente tendrán que acceder y tendrán que empezar a usar ese sistema de justicia. ¿Qué decirles a ellos para que se genere cierta confianza? Ya que, pues,
al no ser nativos digitales, no te desconectes.
Al no ser nativos digitales, pues, por supuesto, tienen allí mucho desconocimiento, pero también mucho miedo.
Sí, ahí hay mucha desconfianza, y de pronto en el conversatorio habíamos comentado de que también se ha incrementado la ciberdelincuencia, los ciberdelitos. Realmente muchas personas también no creen en estos sistemas, pero realmente es la nueva era, en el sentido de que es una nueva revolución industrial, es la cuarta revolución industrial, todo esto de las tecnologías. Entonces, a estas personas que empezar a creer y empezar a aprender un poco para no quedar por fuera de este entorno, digámoslo, digital, pedir ayuda. Lo mismo, el mismo Estado tiene esa gran responsabilidad de empezar a estas grandes capacitaciones en las diferentes regiones de nuestro país, en las diferentes poblaciones, que tiene que ir acompañado con todo esto de las TICs, con ese factor de capacitación a la sociedad. Porque tú sabes que muchas personas no pueden tener ese acceso tecnológico tampoco. Y hay muchas partes de nuestro país donde no ha llegado todavía el Internet. Hay poco a poco, pero realmente a estas personas el mensaje crea en estos sistemas, que, por ejemplo, para meter una denuncia, como vimos en las estadísticas, lo puede hacer a través de un mensaje de datos, a través de su café internet, o en una localidad, en un pueblo, en un departamento que tengan un café y que quiera denunciar un delito, ahí tiene cómo poder clamar, digámoslo, justicia. Y como le había comentado en esta charla, por ejemplo, mire cómo pueden esas estadísticas bajar, ya que el ciudadano, si empieza a creer en estos sistemas realmente que está dando el acceso a la justicia, yo creo que esas estadísticas van a bajar, y los nuevos estudiantes y los nuevos abogados y los actuales abogados tenemos que ir transformando realmente para que ya el ciudadano, esas estadísticas ya sean al revés, que el 7% no crea en los jueces, pero sí lograr que la gran mayoría de los ciudadanos empiezan a creer en estas instituciones y creer en nuestros jueces y en nuestros magistrados, ¿no?
Muy bien, doctor, ya para ir cerrando, vimos muchas, claro, herramientas, muchas posibilidades que ya se están dando en otros países. ¿Qué tanto le falta a Colombia, mirando también el nivel tecnológico y el nivel de acceso a esa tecnología? ¿Cree usted le falta a Colombia para ya, digamos, aterrizar eso y que sea un hecho, que sea una realidad?
Mira, como les comenté en esta charla corta, para que puedan tener una base de lo que está ocurriendo con toda esta inteligencia artificial y estos, digamos, esta nueva era de las tecnologías, por ejemplo, la Fiscalía con esta tecnología de Prisma, o la Corte Constitucional con Pretoria, o las super sociedades, como les comenté, mire que Colombia no va atrás. Mucha gente de pronto no tenía esta información. Colombia va adelante. Colombia es un país realmente donde la gente quiere realmente desarrollar estos sistemas tecnológicos para el crecimiento, digámoslo así, en nuestro país. ¿Y aquí qué pasa? Falta todavía en el sentido del compromiso de pronto de las personas, porque acordemos que estas plataformas son operadas por humanos. Por más de la inteligencia artificial y todo, ahí van a estar detrás los humanos, los seres, ¿correcto? Y ahí es cuando de pronto, ¿qué se puede decir? Ya se están implementando. Colombia a nivel Latinoamérica es uno de los pioneros en inteligencia artificial, como se los comenté. Entonces, Colombia no va tan atrás. ¿Qué pasó? Que sí, la ley 527 del 99 no hubo como ese acompañamiento fuerte, o si no, en este momento la pandemia no nos hubiera dado tan duro a todos los abogados en la actualidad, o a los operadores judiciales. Y ahí fue cuando viene este enlace entre ese choque, digámoslo así, que nos ha tocado a todos nosotros esta nueva era. ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? Teníamos también esa ley, pero la dejaron como atrás, pero realmente ahorita, con esto lo del COVID, realmente el Estado realmente yo creo que está trabajando fuertemente para lograr que ese acceso realmente a la justicia a través de estos canales, ¿no? Pero hace falta, esto es progresivo y como les decía en la charla, en el futuro va a ser 100% en línea, pero es un proceso lento. De todas maneras, va a ser lento, va a ser mixto también realmente, va a haber esas audiencias presenciales y esas audiencias virtuales o mixtas en un futuro, alguien virtual y alguien presencial, puede ocurrir, ¿no? Así es.
Muy bien, doctor Carlos, muchísimas gracias por acompañarlos en esta charla virtual organizada por el Centro de Investigación en la Facultad de Derecho. Un tema muy importante que, repito, pues no creo que no solo es importante para los abogados, para los estudiantes de derecho, los que tengan que ver con el tema de las leyes, sino también para el ciudadano de a pie, quien es finalmente quien va a usar esta herramienta y quien debe usarla, ¿no? Por supuesto, para mejorar también el tema de la justicia en nuestro país. Lo dejo, doctor Carlos, para que cierre con unas palabras y gracias nuevamente por acompañarnos.
No, a todos ustedes, como en mi presentación, agradecerle a esta gran casa, a la Universidad Republicana, a toda la Facultad de Derecho, ese gran apoyo y a esta invitación para poder transmitir lo que está pasando en nuestra justicia electrónica en la actualidad. No, muchas gracias a todos y esperamos vernos próximamente en las aulas.
Muchísimas gracias a usted, doctor, y a todos por acompañarnos en estas charlas virtuales. Recuerde que si usted quiere revivir este y otros espacios, la invitación es a que nos siga a través de las redes sociales en Facebook y en YouTube como Corporación Universitaria Republicana, en Instagram y Twitter como @urepublicana. Y si quiere revivir el audio, ¿por qué no descargarlo para tenerlo allí en su dispositivo móvil y disfrutarlo de una forma, no sé, de pronto más sencilla? Pues también lo puede hacer a través de www.republicanaradio.com, emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.